La plataforma Netflix ha devuelto a la actualidad un caso que tuvo un gran impacto en la sociedad hace 27 años. Hablamos de la violación y asesinato de las niñas de Alcácer. Miriam, Toñi y Desiree desaparecieron forzosamente, y este término es importante hoy, cuando iban de camino a una discoteca en la localidad de Picassent. 75 días después, sus cuerpos fueron hallados en una fosa de La Romana. El revuelo mediático generado por todo lo ocurrido fue algo sin precedentes y aquel caso marcó a toda una generación. Nuestra invitada de hoy estudió e investigó todo lo ocurrido y nació su tesis, Microfísica sexista del poder, el caso Alcácer y la construcción del terror sexual. Según su teoría, la narración sobre Alcácer se utilizó para disciplinar a una generación de mujeres. Doctora en feminismo y género por la UPV, hablamos con Nerea Barjola. It's just the bad kind of season. There's no rhyme and no reason. Nerea Barjola, egunon.
Egunon.
Y bienvenida a Boulevard.
Muchas gracias.
Supongo que has visto al detalle ese documental del que estamos hablando de Netflix sobre el caso Alcácer. ¿Qué te parece que este caso vuelva a tener tanto protagonismo y estemos, bueno, pues casi todos hablando de él y volviendo a analizarlo? No sé si tiene su parte buena y su parte mala o cómo lo ves.
Sí, bueno, forzosamente he tenido que ver la serie. Uh-huh. No, honestamente no es algo que me apetecía hacer porque me imaginaba que iban a volver a hacer una representación bastante específica y detallada sobre la tortura sexual, que es algo que yo critico bastante en el libro. Y bueno, pues me gustaría que el caso Alcácer, de estar en la actualidad, fuese con un rigor y que se analizase políticamente, ¿no? No desde el morbo o desde reproducir de nuevo detalles y escenas que en su momento se reprodujeron y que desde la hora deberíamos criticar y analizar.
Supongo que tú eras una niña cuando ocurrió todo esto. No sé si lo recuerdas de aquel momento también, si tuvo algún efecto o recuerdas la sensación en el entorno, ¿no? Porque era algo que era muy evidente, ¿no? Que en el entorno de casi todas las que éramos chicas, al menos, se generó un revuelo de madres y padres intentando evitar que nos pudiera pasar algo, ¿no?
Claro, sí. En mi caso, además, es el motivo de elegir este objeto de estudio, ¿no? Yo tenía muy claro, cuando empiezo a definir un poco el objeto de estudio, que quería conceptualizar las representaciones sobre el peligro sexual como un proyecto político y cómo éstas determinan la cotidianidad y las prácticas de las mujeres. Y entonces, cuando estoy viendo cómo analizarlas, pues analizo mis propios relatos, ¿no? Y me doy cuenta que Alcácer en mi vida fue un relato que me impactó y que me determinó, ¿no? Fue la primera vez que me puse en contacto con el terror sexual de lo que me puede ocurrir por el hecho de ser mujer.
Sí, que entendemos que nos decían con lo de no hagas dedo, por ejemplo, ¿no?
Claro, sí.
Esa conclusión a la que tú llegas también aparece en tu proceso de investigación, porque, bueno, entrevistaste a bastantes mujeres de la edad, un poco de, bueno, pues no sé, cercana a la tuya y cercana a las niñas de Alcácer.
Entrevisté, traté de hacer un espectro de entrevistas bastante amplio. Entrevisté a mujeres que tenían mi misma edad en el momento, también a mujeres un poco más mayores. Entrevisté a, en Alcácer a personas cercanas, pero también quería entrevistar a mujeres que hubiesen sufrido el impacto Alcácer, pero también otras que no recordaran el impacto Alcácer para ver de qué manera habían articulado este relato u otro, ¿no? Y también a mujeres que no tenían nuestra edad, porque sí que es verdad que yo afirmo que es un relato que determinó a toda una generación de mujeres jóvenes, pero realmente a lo largo de la investigación podríamos concluir que es un relato que determinó a toda una generación de mujeres que sufrió el impacto y que se vio interpelada por el relato. O sea que no solo nos interpeló a las jóvenes, sino que también interpeló a mujeres mayores en su momento, e incluso a mujeres que ya tenían herramientas desde el feminismo, también les impactó, ¿no?
Uh-huh. Supongo que en el fondo de todo esto llega la reflexión de que al final la carga de la protección volvía a recaer en las chicas, ¿no? En las mujeres, en ese miedo que en el fondo nos protege, el tener miedo a las situaciones oscuras, a ir por determinadas zonas, a no arrimarte a los portales si vas por la noche, pero que también es un machismo, ¿no? Claramente, claro, que condiciona un poco tu forma de vida, te protege en cierta medida, pero recae sobre ti esa carga de la protección.
Claro, la clave de los relatos sobre el peligro sexual es que a través de las representaciones se filtra un miedo que es corporal, ¿no? A partir de del cual las mujeres nos autocontrolamos y nos autolimitamos, ¿no? Que es el control de los cuerpos a partir de las ideas o a partir de las representaciones, ¿no? Que es lo potente de la construcción de estos relatos. Y efectivamente con el caso Alcácer hubo una reformulación de actitudes, una reformulación de espacios que hasta ese momento no se concebían como peligrosos, comenzaron a percibirse como tal y por lo tanto, claro, el relato afectó de una manera muy potente corporal y emocionalmente.
Claro, es que vimos además, se vuelve a recuperar en este reportaje, pero el reportaje del que estamos hablando está basado en fragmentos de lo que se emitía en televisión, en prime time y en algunos casos a todas horas, ¿no? De el dolor de las familias se seguía minuto a minuto, las hemos visto de una forma descarnada que hoy sería inviable, gracias a Dios, por otra parte. Nieves Herrero tuvo su momento de protagonismo, fue muy criticada por algunos de los tratamientos que hicieron, bueno, es una de las múltiples entrevistas habló con los familiares, estuvo en directo en el momento. También habló con la amiga de una de las niñas asesinadas, se llamaba Esther. El día en que desaparecen, bueno, vamos a decir desaparecer, luego hablamos de la terminología, ella estaba enferma y no puede ir con ellas a la discoteca Colors. Vamos a escuchar un fragmento del interrogatorio de Nieves Herrero y lo comentamos.
¿Tus amigas dónde piensas que pueden estar?
No lo sé.
¿Tú has pensado que podías estar con ellas ahora mismo si no hubieras estado enferma?
Lo he pensado y es que seguro que estaría porque era la primera que me apuntaba para ir a todos los sitios y más haciendo autostop.
¿Nunca habíais pensado tener una aventura?
No.
¿Iros fuera de Valencia y recorrer España e iros por ahí? ¿No entraba dentro de vuestros planes? Dilo de verdad, sinceramente.
No.
O sea, que una enfermedad impidió que tú estuvieses hoy con ellas.
Sí.
Bueno, ¿qué te parecen las preguntas? Estamos hablando de una niña que tiene en torno a 16 años, que en el fondo es una niña que está en plena situación de estrés porque han desaparecido tres amigas que habían estado unos minutos antes con ella en su casa. O sea, que para que la gente se ponga en situación de lo que tiene que ser estar en televisión, ante las cámaras, los micrófonos, el público y una presentadora, cuando las presentadoras eran conocidísimas, que te pregunta, ¿no es posible que quisierais escapar? ¿No? ¿Cómo lo ves?
Sí, no sé. Bueno, en realidad es un cuestionamiento hacia las tres adolescentes, ¿no? Porque este corte que pone Netflix es previo a la aparición de los cuerpos. Entonces, en este momento del relato, lo que se está haciendo es buscarlas, ¿no? Y se las busca con vida. Es verdad que esta figura de la amiga que aquella noche no pudo salir, yo la tengo muy presente en mi trabajo, pero de manera colectiva, en el sentido de que las preguntas a las que Nieves Herrero le va a someter después, el día 28 de enero, ya cuando han aparecido los cuerpos y tiene a todos los familiares allí, le va a hacer una pregunta muy concreta y le va a decir cuántas veces has pensado que podías haber sido tú, ¿no? Entonces, para mí, esto en mi trabajo lo he llamado la metáfora del aleccionamiento en directo, ¿no? En representación de esta amiga que aquella noche no pudo salir, pero que era una pregunta que nos estaba haciendo a todas, ¿no? Y que nos la estaba
poniendo. Que todas las que teníamos entre 14 claro, y 18 años podíamos ser Esther, ¿no?
Eso es, ¿no? Y nos estaba poniendo en esa tesitura de castigo, ¿no? Esto es lo que les ocurre a las que salen y esto es lo que no les ocurre a las que se quedan en casa, ¿no? Entonces, para mí esto es un aviso aleccionador. Por eso digo que el testimonio de Esther sin contexto es morbo, pero contextualizado y colectivizado desde la teoría crítica feminista es un sujeto político, ¿no?
Se habla, evidentemente, cuando hablamos de este caso, también de los medios de comunicación. Bueno, hemos citado ahí a Nieves Herrero, pero yo creo que hubo más coberturas en otros medios.
Sí, en paralelo estaba Lobatón, sí, creo, aunque no
también,
fue tan
con
sangrante,
el, quién
digamos.
Sabe dónde. Y bueno, y luego posteriormente también hemos citado programas como el de Pepe Navarro, entonces cruzamos el Mississippi. Pero sin todos estos medios y el momento que vivían los medios de comunicación también, no se hubiera podido, digamos, bueno, pues darle ese toque de adoctrinamiento, ¿no? Quiero decir, aquí los medios tienen mucho que ver, pero no sé si los medios eran conscientes de lo que estaban haciendo en realidad.
Claro, pero una de las cosas más importantes y las estrategias más importantes de divulgación que tiene el machismo es, en muchas ocasiones, la no consciencia, ¿no? Para saber que estamos produciendo un relato machista hay que deconstruirse. Hay que deconstruirse individual, colectivamente, desde, repito, la teoría crítica feminista. Entonces, obviamente, los medios de comunicación representan a un conjunto social que ya de por sí estaba articulando un discurso machista, ¿no? Entonces, es verdad que los medios de comunicación van a divulgar a gran escala el terror sexual, pero también es cierto que eso irresponsabiliza al conjunto social de las categorías con las que hablamos sobre violencia y con las que transmitimos violencia sexual. Por lo tanto, es obvio y evidente que en el caso Alcácer los medios de comunicación tuvieron un papel fundamental, pero no podemos irresponsabilizarnos de que somos una sociedad que en su conjunto cobija y es la estructura a partir de la cual se posa la violencia machista, ¿no?
Uh-huh.
La violencia
claro, porque sexual. En este caso estamos hablando del año 92, una sociedad muy diferente, pero no solo está el caso de las niñas de Alcácer, de Miriam Toñi y de Siré, podríamos hablar también de Nagore Lafag, del caso de La Manada, de bueno pues Sandra Palo, Marta del Castillo, Diana Kerr, Laura uh-huh. Luelmo, ¿no? Diana Kerr también se hablaba mucho de volver sola a casa, ¿no? Uh-huh. Son situaciones que ejemplifican todavía hoy que, bueno, pues igual no es lo mismo ser hombre que mujer, ¿no? Y otra vez la carga de la prueba, ¿no?
Claro, todos los relatos comparten una misma dinámica, que es esta idea de construir la narración sobre la responsabilidad de las mujeres y sobre la culpabilidad de las mujeres, ¿no? Y cuando el relato va a hablar de los agresores, siempre, perdón, les va a justificar de una u otra manera, ¿no? Lo vimos en Alcácer, cuando se hablaba de los agresores, se les justificaba con que habían tenido infancias traumáticas, pero también lo hemos visto en cómo se ha hablado, por ejemplo, del chicle, el asesino de Diana Kerr, etcétera. Entonces, las formas puede que hayan cambiado, pero la estructura sigue intacta.
Uh-huh. Yo quería preguntar por la palabra desaparecer o uh-huh. desaparecidas. Uh-huh. Lo hemos comentado, sí, lo comentaba antes Mayalen. Uh-huh. Los términos que se han utilizado y que a veces que se siguen utilizando, ¿también quieres matizarlos o que crees que merece la pena que se reflexione sobre, bueno, por ejemplo, por este verbo, ¿no? Uh-huh.
Sí.
Porque, ¿cuál sería la diferencia? O la diferencia que matizaba antes, ¿desaparecieron forzosamente uh-huh. o desaparecieron?
Uh-huh. Sí, la verdad es que he agradecido a la compañera que iniciara y que entrara así, porque en mi trabajo empiezo mi trabajo de esta manera, ¿no? Planteando que la desaparición de mujeres no ocurre porque sí, ¿no? La ecuación es muy simple, las mujeres no desaparecemos, somos forzadas a desaparecer. Entonces, uh-huh. me parece un posicionamiento político feminista iniciar el libro con la palabra desaparición forzada, que en realidad es un concepto jurídico que ya se viene utilizando para hablar de desapariciones que se cometen en regímenes autoritarios, y por lo tanto me parece que podemos situar la desaparición forzada de mujeres dentro de un régimen político sexista, ¿no? O sea, un régimen político sexista que permite la tortura sexual y la desaparición forzada de mujeres es un sistema bien definido. Y es importante ponerle nombre a la desaparición de las mujeres, ¿no? Es una desaparición uh-huh. forzada.
En este caso, en el de las tres niñas de Alcácer, el caso de estas chicas, no se habló en ningún momento de secuestro, por ejemplo, de ser secuestradas en un vehículo, o costó sí. que se usara esa terminología.
No, se habló de secuestro y se habló de rapto, pero uh-huh. no desde la conceptualización uh-huh. política que propongo, ¿no? O sea, porque el rapto de por sí significa sustracción, desde un concepto patriarcal es
sustracción, ¿no?
Al padre, ¿no? O sea, el rapto y el secuestro es sustracción.
Se hablaba también y mucho de algunos perfiles, lo has mencionado hace un momento, ¿no? De Miguel Ricard, de Antonio Anglés, y es verdad que, bueno, pues sí que se hablaba en algún momento de que podían ser, rozar la psicopatía o ser depredadores sexuales, pero se abundaba más en que eran, bueno, pues fruto de una infancia que había sido traumática, ¿no? Uh-huh. Y eso supongo que también redunda un poco en todo este caso, ¿no? Que nos duele tanto ver porque nos recuerda que no ha pasado tanto tiempo y seguimos teniendo un pozo muy, muy oscuro, ¿no? Cuando hablamos de casos así.
Sí, y además que la tendencia siempre va a ser a construir casos excepcionales, ¿no? Y también a separar a los agresores del conjunto social. Es como estos lo han hecho porque tenían esta enfermedad mental en concreto, porque han tenido una infancia dura, ¿no? Pero bueno, eso no terminaría de explicar porque muchas mujeres que han sufrido abuso por parte de sus progenitores cuando son niñas no dedican su vida adulta a torturar sexualmente a hombres, ¿no? Lo que quiero decir es que el sistema está configurado de tal manera que siempre se va a justificar a los hombres a través de las ciencias médicas. Eso también es importante decirlo.
Quería recordar eso, que el caso de Nagore Lafag, por ejemplo, no era un niño traumatizado que había sufrido una infancia terrible y dura. Mm. Digamos que había vivido en mejores circunstancias que la mayoría.
Eso es.
En todo caso, Nerea, en el libro dices que Alcácer no deja de suceder, que esto se repite generación tras generación. No sé si en menor medida, para tratar de ser optimistas, o no sé, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo? ¿Está en nuestras manos cambiar la historia de cada uno y de cada una?
Sí. Yo creo que Alcácer no deja de suceder, pero Alcácer es un relato del peligro sexual, pero también es un relato de resistencia. Es decir, las mujeres no cedimos el espacio gratuitamente, sino que resistimos y luchamos desde nuestros cuerpos, desde nuestras itinerancias corporales. Para mí es fundamental darnos cuenta que estamos en un momento muy potente, que las calles están llenas de militancia feminista. Y yo creo que lo que tenemos que cambiar es feminismo y autodefensa feminista, sin duda.
Uh-huh. Claro, no tenemos ya más tiempo para charlar con Nerea Barjola, que yo creo que merece la pena que invitemos otro día a esta doctora en feminismo y género de la UPV, que yo creo que es muy interesante que reflexionemos sobre estas cosas y sobre sentencias como la de la manada, ¿no? Que al menos el Supremo viene a decir que efectivamente no tenemos que defendernos hasta rozar la muerte para que se nos crea, ¿no? Que era algo que nos habían dicho cuando éramos jóvenes y que parecía que las sentencias anteriores de la manada nos llevaban a pensar lo contrario, ¿no? Que si no había suficiente sangre, a lo mejor no éramos tan víctimas como decíamos ante los jueces, ¿no?
Sí.
Entonces creo que es importante que se reconozca que podemos o no luchar, porque a veces la dominación y el pánico hace que sobrevivir sea lo único posible y no tenemos que sangrar. Totalmente. Muchísimas gracias por la investigación, por seguir trabajando y de verdad que esperamos que te vengas otro día por aquí para hablar tranquilamente. Esperemos que todo lo positivo que pueda ser, aunque a veces es dura la vida. Gracias,
Nadia. Vale, muchas gracias.
Agur.
Agur.